Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Nos quedan todavía 50 minutitos de disfrutar de este programa especial en el Salón de Negocios de Ibercaja. Hacemos una mención publicitaria para los oyentes, Nieves, y abordamos un asunto que yo creo que va a interesar no solo a la gente que está aquí, sino a las que nos está escuchando desde casa, en el trabajo, camino de casa o del trabajo.
Pues tenemos una mesa de primera, Dieter, en un programa de primera, el que estamos teniendo esta tarde aquí en el Salón de Negocios de Ibercaja, y vamos a hablar de un vino de primera, vamos a hablar de Bodegas Balduero. Además, ahora que estamos en Navidades, que hay muchos, no sabemos qué podemos regalar, ¿por qué no entramos en bodegasbalduero.com? Y es facilísimo, muy sencillo, muy rápido. Te lo mandan a cualquier lugar de España, del mundo. Incluso, fíjate, la tecnología, ahora que nos manejamos todos con el WhatsApp, que lo podemos pedir por WhatsApp. 630-46-2088 es el teléfono. Lo ponemos en nuestro teléfono móvil y escribimos 630-46-2288. Queremos una, dos, tres, 100 cajas de Balduero. Pues ahí lo tenemos, el regalo de estas Navidades.
La actualidad política nos lleva por otros derroteros, ¿verdad? Estábamos hablando ahora de si va a llegar Adriana Lastra, que efectivamente ha llegado o no al Congreso de los Diputados, si el PSOE, la Esquerra, la Mesa del Congreso, el PP, Vox, Ciudadanos. Y a lo mejor eso le quita tiempo a otros asuntos que tienen una importancia vital, como por ejemplo el tema de las pensiones. Y en esta última hora de este programa especial que estamos haciendo, vamos a hablar de las pensiones. Pero tratando de hacer el diagnóstico correcto y si se puede aportar soluciones, incluso dar ideas a la gente que luego tiene que legislar sobre este asunto. Por eso he querido contar en esta mesa con gente que, además de saber de lo que habla, me ayuda a que sea lo más entretenido posible, porque yo creo que este es un asunto muy importante. Si lo hacemos de una forma árida, la gente desconecta y dice, yo prefiero que me hablen de lo otro. Pero si lo hacemos de una forma amena, creo que le vamos a poder dar a este asunto la relevancia que tiene, y además que luego se la den ustedes y exijan a los que nos gobiernan que también se la den. Por eso está en esta mesa John Mueller, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Domingo Soriano, buenas tardes.
¿Qué tal, Brandau?
Domingo Soriano, asesor mío en cuestiones económicas. En materia futbolística podemos tener más y menos, pero en cuestiones
económicas eres incorregible.
Correcto, correcto. Ha intentado corregirme, hacerme del Atleti, y no lo ha conseguido de momento. Les he preguntado, digo, ¿esto con quién lo abordamos? Me dicen, bueno, pues vamos a hacerlo, además de con John Mueller y con Domingo Soriano, con José Carlos Bizárraga, que es el director general Ibercaja Pensiones, que algo de pensiones sabrá, ¿verdad, don José Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Ángel Martínez Aldama, que es el presidente de Inverco. ¿Y qué es Inverco? Pues es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión, que algo de este asunto también sabrá. Don Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias, Dieter.
Por haber querido estar con ustedes hoy aquí y por abordar este asunto de una manera, y eso sí que se lo pido a los cuatro, que captemos la atención de la gente. Porque se está hablando mucho y se dice muchas veces que el sistema público de pensiones, tal y como lo conocemos, peligra o está en vías de extinción. Don José Carlos, usted así para empezar, ¿es verdad que peligra el sistema de pensiones tal y como lo conocemos?
Bueno, yo no sé si peligra o no. Lo que sí sé es que va a ser distinto y que no va a ser tan generoso como lo hemos conocido. Y eso nos obliga a una reflexión adicional, que no solamente es la pensión pública la que tenemos que tener en cuenta, sino los años de vida que tenemos por delante, que creo que es un factor que lo tenemos ahí, que es la longevidad. Estamos hablando ya de la sociedad de los 100 años y esta sociedad la tenemos que nutrir con unos recursos financieros que, si ahora ya los vemos escasos para llegar a una jubilación, estas nuevas generaciones que iremos llegando a la jubilación en 10 años, pues vamos a tener más problemas todavía si cabe. Con lo cual, bueno, pues desde la industria en general, y Ángel nos lo explicará con más detalle, sí que estamos intentando de alguna forma que ese ahorro futuro que tenemos que ir poniendo encima de la mesa, individual o a través de los planes de pensiones de empleo, pues lo vayamos constituyendo cuanto antes. Para eso necesitamos muchas cosas, como información. Información que hoy el ciudadano no tiene, para ese ciudadano que todavía no se ha jubilado, para saber exactamente cuánto le va a quedar en su pensión pública el día de mañana y que pueda tomar decisiones con un cierto espacio de tiempo que le permita, pues, constituir ese ahorro adicional. Pero yo creo que peligrar, no van a peligrar, pero van a ser distintas a las que tenemos.
Pues de momento me quedo con esa frase. Don José Carlos, por explicarle a la gente ¿en qué consiste esa industria de la que estaba hablando el señor Bizárraga y que le citaba usted y que además se la conoce usted muy bien porque es el presidente de Inverco? Explíquele qué es eso de esas instituciones de inversión colectiva y esos fondos de pensión, don Ángel.
Bueno, los fondos de pensiones es un ahorro voluntario que realizamos o bien de manera individual o bien de manera colectiva a través de nuestras empresas. Los que tengan la suerte de trabajar en una empresa que haya establecido un fondo de pensiones de acuerdo con sus organizaciones sindicales. Y esta necesidad de ahorro es importante hoy, pero va a serlo, como ha dicho José Carlos, mucho más el día de mañana. Y por una cuestión muy sencilla, que es la longevidad. Creo que es una muy buena noticia que cada vez vivamos más tiempo y en mejores condiciones, pero también debemos tener la información suficiente y saber que el sistema público de pensiones no es un dinero que nosotros recibimos cuando nos jubilamos porque lo hayamos ahorrado, sino simplemente es una transferencia de dinero de los que están trabajando a través de sus cotizaciones sociales, están pagando no su pensión, sino la pensión de sus mayores. Y por lo tanto, en un contexto donde los jubilados cada vez van a vivir más durante más tiempo, con unas cuantías de pensiones que cada vez son más altas, porque las bases de cotización de los que entran hoy en el sistema es un 30% superior a los que fallecen jubilados en el sistema, va a implicar una necesidad de recursos adicional que va a ser muy complicado mantener el nivel de prestaciones actuales. Y en ese contexto es bueno que tengamos esa información, que todavía el gobierno desde el año 11, y por lo tanto no es ni este gobierno, ni el anterior, son 3-4 gobiernos que ha habido, no nos han facilitado esa información para que podamos, con esos datos, ser conscientes de que vamos a tener que ahorrar más, porque vamos a vivir más tiempo, durante mucho más tiempo, con una capacidad adquisitiva muy superior a la de nuestros padres o abuelos, y por lo tanto vamos a necesitar más recursos que no van a poder venir exclusivamente solo del ahorro de los que están trabajando, porque por otra parte la población se va envejeciendo y por lo tanto cada vez hay más jubilados que tienen que ser financiados por esas cohortes más jóvenes de población que lamentablemente no nacen. Y hoy fabricar un niño cuesta 25 años para ponerlo en producción, por hablar de una manera un poco industrial, y vamos a necesitar claramente una inmigración, y ese es otro debate, si es ordenada, menos ordenada, pero sí que vamos a necesitar cientos de miles de personas anualmente para poder mantener la estructura actual en un momento de envejecimiento de la población clarísimo. Insisto, es una muy buena noticia, pero lo que tenemos es que abordar este reto con tiempo, como han hecho otros países, y procurando no solo un pilar de ahorro público, sino también un pilar de ahorro privado a través o bien de las empresas o bien del ahorro individual.
Para que a ninguno de los que nos está escuchando se le escape, ¿puede repetir en una frase qué es lo que nos están ocultando, qué información nos están ocultando desde el año 2011? Gobernaba Zapatero, luego Rajoy, luego Pedro Sánchez.
El Parlamento en el año 11 aprobó una norma que no está derogada, que exigía que la Seguridad Social remitiría al domicilio de los ciudadanos una información sobre su expectativa de pensión, teniendo en cuenta cuál era su historial de bases de cotización a la Seguridad Social y extrapolándolo a futuro. Esa información no se ha enviado, Y por lo tanto, hoy la inmensa mayoría de los españoles desconocen cuál va a ser su estimación previsible, porque evidentemente la vida laboral a partir de mañana mismo no sabemos cuál va a ser, si vamos a incrementar nuestra base de cotización o si por el contrario vamos a estar en una situación de desempleo y por lo tanto baja nuestra base de cotización, pero el historial de nuestra pensión se calcula con la media hoy día de los últimos 22 años cotizados y por lo tanto se hace una extrapolación a futuro y esa información hoy no se está recibiendo en el domicilio y es una exigencia del Parlamento, está publicada en el BOE, lo que pasa es que hay que desarrollarla con un real decreto que tiene que aprobar el Consejo de Ministros, que no lo ha hecho desde el año 11.
¿Y por qué será? ¿Por qué no querrán que nos enteremos? Pero ninguno de los que han estado mandando, John.
Bueno, ahí además saldrían datos muy jugosos. Por ejemplo, el Gobierno, el Consejo de Ministros, tendría que decirnos cuál es la expectativa de vida media que espera de cada uno de nosotros. Ahora mismo los fondos de pensiones chilenos, que son fondos privados y que han sido muy criticados a nivel internacional y que, sin embargo, presentan una rentabilidad espectacular, si lo mides en los últimos 30 años, al ser privados reaccionan bastante más rápido que el Estado a los cambios de condiciones. Y entonces el alargamiento de las expectativas de vida, que nuestra seguridad social no nos revela o no nos cuenta, en Chile sí se está utilizando para calcular las jubilaciones actuales y está por encima de los 110 años. O sea, estamos hablando, claro, es que Chile tiene ahora una expectativa de vida de 80 y tantos años, está muy por debajo de la española, y sin embargo estamos hablando de que las personas que van a jubilar dentro de 30 años o 20 o 30 años van a llegar a 110, 115 años de vida. Y esto empieza a ser una realidad problemática porque, bueno, el caso chileno no merece la pena que nos metamos, pero sería interesante que la Seguridad Social Española nos dijera qué esperanza de vida piensa aplicar dentro de 20 años a las personas que se jubilen.
Muchas veces se ha puesto el ejemplo del modelo chileno cuando se quería hablar de lo bien que iban las cosas en Chile y desgraciadamente ahora, no por el tema de las pensiones, sino es en Chile donde curiosamente iban mejor las cosas que en la media de Iberoamérica y es allí donde ha estallado con más virulencia la violencia en las calles.
Bueno, y la enmienda a la totalidad que se ha producido en Chile por parte del estallido social que ha habido en los últimos días se va a llevar por delante el sistema privado de pensiones. Es muy probable que sufra modificaciones de fondo. Eso me hace pensar que España tampoco está tan mal preparada de cara al futuro. O sea, contamos con un sistema público que efectivamente yo creo, como han dicho los intervinientes, no va a ser tan generoso en el futuro y eso hay que empezar a asumirlo. Aquí hay un problema enorme y es las personas que jubilan tienen unas expectativas de que van a recibir muchísimo más dinero por lo que han ahorrado que lo que realmente han ahorrado. Esto es una cuestión que hay que tomarse en serio. Todos nosotros tenemos, hay un estudio en Chile donde se consiguió determinar esto y las personas pensaban que tenían que recibir cuando se jubilaban más del 70% del salario que realmente estaban recibiendo en ese último momento de su vida laboral. Pero el problema es que ellos ni de lejos ahorraron sobre un salario parecido cuando empezó su vida laboral porque cobraban muchísimo menos. Con lo cual, el total del activo que uno tiene ahorrado es realmente mucho menor que el que realmente aspira a recibir. Fíjate que en el caso chileno, que es el que conozco mejor, el 70, si tú tomas una persona que se ha jubilado hoy en el sistema privado de pensiones, realmente las aportaciones que hizo esa persona suponen el 30% del total ahorrado al final de su vida laboral. El 70% restante son fruto de los intereses compuestos que se han ido acumulando y de las ganancias en activos que han gestionado bien estos fondos de pensiones. Es una cantidad realmente impresionante. El 70% es beneficio neto que te han aportado, que te ha aportado, digamos, el mercado, la renta fija, etcétera. Y eso, claro, el problema es que hoy estamos en un mundo donde los bancos centrales han manipulado los tipos de interés hasta tal punto que ahorrar es realmente hoy es un problema.
No conozco a nadie en este mundo, yo, que haya escrito y hablado más de pensiones que Domingo Soriano, de verdad.
Mucha gente.
Pero digo, yo no conozco y que haya leído yo más. Él, como es modesto, y también porque es del Atleti, intenta quitarle mérito. Dice, nosotros no vamos a por la Champions, vamos a por la Europa League. Y de verdad que hay veces que creo que predican en el desierto. Yo no sé, Domingo, cada vez que en los medios de comunicación se aborda el asunto de las pensiones, y se aborda con preocupación, aparecen manifestaciones de pensionistas, hemos visto también cómo van al Congreso, cómo salen algunas comunidades, pero de lo que vosotros estáis hablando aquí en esta mesa ahora mismo, no es de los que ya cobran su pensión, es de los que veremos qué cobramos si es que hay pensiones. Domingo, ¿tú crees que la gente sabe realmente cómo están las cosas en el tema de las pensiones o no?
No, de hecho es una de las grandes confusiones que hay con el tema de las pensiones, es que mucha gente... pues eso, se preocupa. El colectivo más preocupado son los actuales pensionistas, cuando son el colectivo que debería estar menos preocupado. Es decir, yo creo que los actuales pensionistas, lo normal es que sus pensiones mantengan el poder adquisitivo de aquí a los próximos 15, 20 años. Si acaso, a ver, en un escenario catastrófico a la griega, pues sí, pues te recortan la pensión el 20%, pero es que entonces yo digo muchas veces que casi tu menor preocupación sería esa, porque es que el país se te está viniendo abajo, ¿no? Pero yo no creo que vaya a ocurrir eso en España, ni siquiera con este gobierno, ¿no? Pero en un escenario de crisis, de deuda soberana gorda, tipo lo que hubo en 2010-2012, sí que los actuales pensionistas podrían ver, pero yo no creo que fuera más. A ver, es que esto son apuestas, hay muchísimas variables que entrarían en juego, más allá de un 5 o un 10% de poder adquisitivo y probablemente repartido a lo largo de varios años. Entonces, yo a los actuales pensionistas, yo siempre les tranquilizo, en principio ellos no van a ver demasiado impacto en lo que es su pensión. Menos aún después de que se quitó el factor de sostenibilidad el índice de revalorización mejor de la reforma de 2013, que a mí me gustaba, y que eso sí que habría supuesto una pequeña merma de poder adquisitivo año a año, que a lo mejor en el acumulado sí que podía llegar a ser una cifra, el 8, el 10, probablemente no más, de las actuales pensiones, que también no me hubiera parecido una locura porque hubiera supuesto repartir el coste entre generaciones. Pero volviendo a tu pregunta, el riesgo real es para los pensionistas del futuro. Perdón, en mi opinión, para los pensionistas que se jubilen a partir de 2027-2030, ahí sí que yo veo un problema, ahí veo un problema de verdad, porque el sistema va a ser difícil de sostener, a no ser que haya cambios, pues, de eso, desde el mundo de conformación de la fuerza laboral, con muchísima inmigración, pero tiene que ser inmigración de mucho valor añadido, de mucha cualificación, que eso no es tan fácil de conseguir, o con incrementos de productividad, de mercado laboral, de población activa muy, muy grandes. Eso yo ahí no lo veo. Y cuando digo esto, la gente dice, pero entonces es que no vamos a cobrar pensiones los pensionistas del futuro, alguien de 40, 45, 50 años. Digo, sí, sí, la seguridad social no va a desaparecer. Aquí la cuestión es, tu padre cobra una pensión, una persona de 45, 50 años, piensa, mi padre cobra una pensión que es el equivalente al 80% del salario medio.
Es verdad.
O los jubilados ahora mismo del régimen general se están jubilando con una pensión, solo pensión de jubilación de régimen general está por encima del 90% del salario medio de la economía.
Eso está pasando hoy.
Claro, eso está pasando ahora. Entonces, pensar que cuando tú te jubiles, si eres un trabajador normal de régimen general, te vas a jubilar con una pensión que suponga el 90% del salario medio del año 2040, eso sí que es una ilusión absoluta.
En Alemania es el 50%.
Claro, en Alemania estamos en el 50% y en los países ricos de Europa están todos en ese entorno.
Has dicho 2027-2030.
A partir de ahí.
Bien. Sí. Voy a hacer una pequeña llamada a un señor de Teruel para ver cómo va el tema de prejubilaciones en el grupo Libertad Digital, por si me toca, y continuamos hablando de este asunto, porque, de hecho, a mí me pasma que cuando se habla del tema de las pensiones, lo capitalicen todos los políticos, y sin embargo, gente que se lo sabe y gente que vive de eso, vive el día a día, habla con pensionistas, como son estos dos señores que tengo yo sentados a mi izquierda, no aparezcan en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, en las grandes televisiones. Es verdad que cada vez que hacemos algún debate específico, pues contamos con gente como la que tengo sentada a mi izquierda. Pero, leche, yo he visto hace poco la película El Irlandés, y aparece ahí un tal Jimmy Hoffa que cuando quiere amenazar a alguien dice que tengo el fondo hablando de pensiones de los camioneros, sí, y se les ponen todos los políticos firmes. Digo, aquí los que manejan los fondos de pensiones tendrían que poner firmes a nuestros políticos. Enseguida vemos cómo lo hacemos, pero antes, Nieves, otro consejo para nuestra audiencia.
Pues fíjate, Dieter, porque no tengo la solución a las pensiones, pero sí que tengo la solución para eliminar los molestos tapones, que a veces, oye, pues están ahí molestándonos y no conseguimos oír
bien. Sirve para el tema,
¿verdad?,
de las pensiones. A lo mejor el tema era Audispray, que no,
bueno,
lo utilizaban,
pues,
algunos
Audispray
en la Moncloa.
De venta en farmacias y para farmacias, es un producto sanitario y además tiene una fórmula innovadora, es facilísimo de utilizar y lo puede utilizar todo el mundo, porque la farmacia lo hay en formato adulto, en formato junior, incluso también para los más pequeños de la casa. Ya lo saben, Audispray.
Audispray.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-130-900.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Estás escuchando Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240€, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230€ podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 2 tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 240€. 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares. Canarias, consultar.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6:33 de la tarde, 5:33 en Canarias. Estamos hablando de un asunto, yo creo, importante, las pensiones. Con John Mueller, con Domingo Soriano, con José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensiones, y con Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Y es verdad que cuando hacemos algún programa en alguna sección monográfica y hablamos con gente que de verdad sabe del asunto, ya sea ciencia, educación o en este caso pensiones, uno cuando les pide, bueno, ¿y ustedes qué creen que se debería hacer? ¿O qué receta o qué medidas exigen al gobierno? A veces te lleva sorpresa, ¿no? Porque hay algunos que te dicen, no, si el problema en este caso no es dinero, sino que sería tal o cual. En el tema de las pensiones, si, por ejemplo, en vez de estar aquí, tan a gusto como estamos, con la gente que ha venido a vernos, le llama Pedro Sánchez.
Que no me llame.
O el presidente que sea. Y le dice, don José Carlos, venga a Moncloa y dígame qué es lo primero que haría usted si le dejo en sus manos las decisiones que hay que tomar para solventar el tema de las pensiones. ¿Qué le diría?
Pues mira, desde el consejo que yo le podría dar, desde una gestora y desde el conocimiento que tengo, creo que tengo, de la industria de gestión de activos española, en comparación y viendo qué es lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, uno de los grandes déficits que tenemos son los planes de pensiones de empleo. Nosotros creemos que ese ahorro voluntario tiene que salir no por iniciativa solamente del ciudadano, que oye, todos los años dice yo voy a hacer una aportación mensual de 30, de 50, de lo que pueda hacer, y voluntariamente voy a una entidad financiera y constituyo un plan de pensiones o un fondo de inversión o cualquier instrumento financiero. Creemos que tiene que venir desde el mundo de la empresa. Es decir, que tiene que venir desde el acuerdo entre empresa y trabajadores el que haya un instrumento que sea capaz de provocar que la gente constituya estos planes de empleo, evidentemente con algún impulso desde la administración.
Eso le iba a decir, ¿cómo lo podría ayudar el gobierno?
Pues, a ver, hay muchos modelos. El modelo inglés, que no tiene tantos años de vida como pensamos que puede tener, que lo implantaron hace 10 años, es un sistema que progresivamente ha ido incorporando de empresas más grandes hasta empresas pequeñas. Estamos hablando de que las pymes más pequeñas en Inglaterra hoy tienen un sistema complementario de pensiones, y lo que hacen es una aportación mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que aporta el trabajador y aporta la empresa, habitualmente en proporciones distintas, pero hay una aportación voluntaria por parte del trabajador y por parte de la empresa. Si el trabajador no quiere estar en ese sistema, tiene que firmar que no quiere estar. Y cada 3 años lo vuelven a volver a poner dentro del sistema, y si no quiere estar, tiene que firmar. ¿Qué quieren hacer con eso? Pues que la gente realmente tenga la concienciación suficiente de que tiene que constituir ese ahorro. ¿Qué de bueno tiene eso? Que entra las empresas más pequeñas, que es un problema. En España solamente el 1% de las pymes tiene un sistema de pensiones de empleo, y luego que entran las personas más jóvenes. Los jóvenes a lo mejor tienen menos recursos financieros, pero lo que tienen es 35, 40 años para constituir un ahorro. Todavía tienen el tiempo que a lo mejor otras franjas de edad no van a tener. Entonces, es el modo y la manera de incorporar de una forma decidida a toda la sociedad española, la que esté en activo y la que pueda ahorrar, a tener esa contribución. El dato es aplastante. En Inglaterra, que además pensaban que era un sistema que podía no funcionar, solamente un 7%, no llega al 8%, son las personas que deciden no estar dentro del sistema. Con lo cual han metido solamente un 7%. Los demás ahorran con la aportación de la empresa y con la aportación que ellos mensualmente hacen a esos sistemas complementarios. Por tanto, se puede, si me permites, copiar con los matices que haya que hacerlo, pero lo están haciendo muchos países de nuestro entorno. Te hablo de Inglaterra, pero Irlanda lo está implantando este año, y un país que viene del este ya se ha puesto las pilas en este sentido, que es Polonia. Ojo, tenemos que ocuparnos de esta situación. Lo que no podemos es dejarla al albor de los tiempos, y además desaprovechando una época buena, como es una época, aunque sea artificialmente, como decía John Mueller, de tipos especialmente extrabajos y seguramente artificiales, pero esperemos no tener la prima de riesgo en 600 puntos, como la tuvimos hace bien poquito.
Sigo en el papel de Pedro Sánchez, presidente en funciones. Copiar no siempre está mal. Así que voy a llamar al presidente de Inverco. ¿Podemos plagiar lo de Inglaterra? Me ha interesado mucho lo que ha dicho el director general de Ibercaja Pensiones. Iba a llamar a Torra, pero pues, sigo con el tema de las pensiones. ¿Usted qué le propondría?
El gobierno tiene varias palancas de actuación en este tema, que es un tema muy complejo, con muchas aristas y con muchas derivadas sociales, porque un porcentaje muy alto de hogares cuyos miembros son o tienen más de 65 años, en concreto 7 de cada 10, su única fuente de ingresos es la pensión pública. Por lo tanto, estamos hablando que no es una cuestión meramente financiera o de sostenibilidad del sistema, sino que tiene muchas implicaciones sociales. Hay varias palancas que el gobierno puede actuar y habría que actuar en simultáneo. Y además yo creo que es urgente y cuanto antes mejor. En primer lugar, establecer un comité de expertos internacional, de técnicos, no de políticos, que está muy bien, las comisiones parlamentarias, pero al final todos los países que han hecho reformas serias y en profundidad de su sistema de pensiones han empezado con un comité de expertos internacional.
¿Por qué recalca lo de internacional?
Porque ellos tienen experiencias y con todas esas matizaciones, el que provean una serie de recomendaciones es bueno porque enriquece el debate, porque la rueda está inventada. Luego es verdad que la rueda hay que cambiarla o hay que matizarla para cada uno de los países. Esto no es un copia-pega, pero sí los principios generales. En paralelo, hay que hacer una labor de información a la población. La población tiene que saber que, por ejemplo, hoy día y de media, un pensionista, una vez que cubre 12 años cobrando la pensión, ya el sistema le ha devuelto todo el dinero que aportó. A partir de ahí, hasta los 20 años, que es la esperanza de vida hoy día de un jubilado, es decir, 8 años, ese dinero no viene de lo que él aportó o esa persona aportó, sino de lo que estamos aportando los trabajadores en activo. U otra información es, por ejemplo, en relación con la anterior, es que por cada euro que uno ha aportado a la Seguridad Social le devuelve 1,3 euros, es decir, un 30% más de lo que aportó. Y vuelvo otra vez al entorno de la longevidad. Esto está muy bien cuando la población tenía forma piramidal, pero hoy tiene una forma poliédrica y que va a ir a una forma cilíndrica porque no hay natalidad, no hay la suficiente inmigración para cubrir a todas estas personas que por la parte de abajo de la población no hay. Entonces, uno, comité de expertos internacional. Dos, información. Hay que hacer un plan estratégico sobre el tema de pensiones de aquí, no a la próxima elección, que nunca sabemos cuál es, porque lamentablemente llevamos muchas en poco tiempo, sino con un horizonte del año 2030, 2040 y 2050, que es cuando toda esta generación del baby boom se va a jubilar y cuando, como ya se ha comentado, va a haber una presión sobre el gasto que va a ser complicada de asumir. Y, por lo tanto, esa información es didáctica. A la población española hemos pasado por muchas crisis, por muchas reformas, y cuando se explican las cosas, no digo que se compartan, pero al menos se asumen o se entienden, pero sobre la base de una no información es muy difícil establecer unas reformas que luego tienen contestaciones sociales y posibilidad o efectivamente revocaciones de esas normas 3 años después de ser aprobadas. Por lo tanto, comité de expertos internacional ya. Segundo, una labor de información y un plan estratégico sobre cuál va a ser los ingresos que va a tener España en 10, 15 o 20 años, cómo los vamos a poder absorber y qué palancas hay que utilizar vía impuestos o vía reducción de prestaciones en términos de capacidad adquisitiva o una mezcla de las medidas. Pero lo peor que podemos hacer como sociedad es no hacer nada, porque escondiendo o agachando la cabeza como el avestruz no vamos a resolver un problema o un reto, como digo, como es la longevidad, que vamos a vivir cada vez más tiempo y mejor. Pero esto hay que financiarlo y al menos hay que hacer un plan para que el iceberg no choquemos como el Titanic, sino que tengamos una cierta capacidad para virar. Y cada año que pasa se hace todavía más complicado esta solución.
Estamos más cerca del iceberg y la posibilidad de virar tocando el timón parece más difícil. Preparando esta parte del programa con el equipo de Es la Tarde, me daba un dato que yo desconocía y que te hace pensar. Casi la mitad de los pensionistas españoles se enteran de lo que van a cobrar el primer día que les llega la paguita de la pensión en el banco, o en la caja, o en lo que sea. Casi la mitad se enteran. Y nos recuerda el presidente de Inverco que desde el año 2011 nos están hurtando a todos los españoles, no al que ya va a cobrar la pensión, sino al que aspira a cobrarla, incluso a partir del año 2027, me lo voy a apuntar en la mano la fecha, la información de cuánto cobraríamos. Habéis escuchado a nuestros expertos, John Domingo, que ellos hacen un análisis técnico y no están en la parte política, pero si sale adelante el gobierno PSOE-Podemos, con las diferencias que había, que si Calviño, mochila austriaca, que si en Podemos no quieren mochilas, que si llega a Europa... Esto se planteará encima de la mesa y ya no es que haya debate con la oposición, es que tendrán la discusión dentro, John.
Bueno, la mochila austriaca tiene que ver más con el desempleo que con las pensiones. Y en realidad, si tú no has tenido desempleo, lo que harías es sumarla a tu pensión cuando te marchas como una especie de indemnización final, digamos, de fin de carrera. Pero lo que está en la cabeza de los políticos, la verdad que es complejo. Y yo siempre pienso que después estamos en una caja de ahorros. Y esta caja todavía existe, pero otras
desaparecen. Un banco. Un alma de caja, pero
tiene banco. Nombre de caja y las cajas desaparecieron. Y las cajas y las que desaparecieron porque fueron gestionadas por políticos. Y yo siempre planteaba cómo es posible que haya pasado esto y les dejemos que sigan gestionando nuestras pensiones. Con lo cual, en la Seguridad Social yo creo que vamos a tener relativamente... O sea, vamos a tener algunas iniciativas, depende de la configuración del poder. A mí mi impresión es que el Partido Socialista tiene absolutamente claro que hay que acabar con la contributividad del sistema, romper la contributividad del sistema y definitivamente convertir las pensiones en una pensión de corte asistencial. La idea sería bajar las pensiones más altas y subir las pensiones medias. De tal manera que y quitar sobre todo los que sufrirían ahí han sido las personas que han tenido carreras de cotizaciones largas y cotizaciones abultadas y que aspiran a una pensión muy alta. Esas pensiones muy altas las van a topar y hacer que vayan hacia una pensión más media con tal de que las personas complementen esa pensión pública si quieren tener un extra con un ahorro privado que va a ser muy difícil de generar si no se dan ya las señales claras de lo que quieren hacer. Pero a mí me parece claro que el Partido Socialista busca romper la contributividad y concebir la pensión como un elemento asistencial de base. Y que luego las personas busquen un elemento diferencial a partir de su ahorro o de su patrimonio, tomando en cuenta además que este es un país donde la gente ha ahorrado mucho el ladrillo. Creo que en ese sentido es muy importante diseñar políticas que permitan darle liquidez a ese ladrillo, a esos inmuebles creo que, por ejemplo, es absurdo que venga Podemos a decir que va a fijar los alquileres o que va a tomar medidas en el mercado inmobiliario porque es que es una manera de arruinarnos a todos. Porque el que más, el que menos, tiene su casa o ha tratado de pagar su casa o llega a la edad de jubilación con su casa pagada. Y las medidas del mercado inmobiliario que Podemos está sacando, no hay nada que destruya más una ciudad que el control de los alquileres y el control del precio de los inmuebles. Eso está comprobado. Basta ir a La Habana, basta ir a Saigón para descubrir, basta ir a Berlín Oriental, haberlo visitado antes de la etapa de reconstrucción, para saber lo que es el control del precio, lo que es intervenir en el mercado inmobiliario. Y eso a mí me parece peligroso porque ahí está gran parte del ahorro de los españoles. A mí eso es la principal amenaza.
Sí, estoy básicamente de acuerdo con lo que dice John. Fíjate, dices el PSOE y Podemos aún más, yo creo que quiere ir limando la contributividad del sistema. Nunca van a ser iguales las máximas que las mínimas, pero de hecho ya se está limando mucho, ¿eh? En los últimos 30 años, la gran tendencia del sistema de pensiones es hacer que la contribución cada vez pese menos, que haber cotizado cada vez tenga menos premio. Eso es muy peligroso porque además te están cargando los incentivos a futuro y aún más, si quitan los topes de cotización, como se está planteando ahora mismo, quitar los topes de cotización sin subir las pensiones máximas futuras, hundes directamente la contributividad del sistema. Que podría ser una opción política, quiero decir, hay muchos países de Europa, si se lo dijéramos a la gente, muchos de los países de Europa que más nos gustan, tipo Holanda, Dinamarca, los modelos son asistenciales, hay una pensión básica, por así decirlo, que no hay muchas diferencias entre haber cotizado mucho y poco, que es similar a lo que sería la pensión no contributiva. Lo que ocurre es que allí el 90, 95 o 98% de la población tiene un complemento de pensión que es esa segunda pata de la que estábamos hablando, que son los planes de empresa. Y entonces, al final, la pensión mínima, esa contribución no contributiva, esa pensión no contributiva, perdón, sirve simplemente como elemento asistencial para que no haya nadie que no tenga nada en su vejez, pero la mayoría de la gente lo complementa con unas grandes pensiones. Pero claro, si tú eliminas el elemento contributivo del sistema, haces que cotizar mucho durante toda tu vida no valga demasiado, sin decírselo a la gente y sin aportar esos nuevos modelos de ahorro a través de o del segundo pilar, o facilitar mucho el tercer pilar, que es el ahorro voluntario, o sea, el ahorro individual. Yo estoy mucho con el segundo pilar, esto que se llaman planes de empresa o ahorro a lo largo de tu carrera laboral. Ese es el problema. Para mí, cuando yo digo las pensiones de los que nos jubilemos a partir de 2027, 2030 y sobre todo 2035, 2040, es que la gente se va a encontrar con una pensión muchísimo más baja de lo que se espera, en la que la cotización va a contar también mucho menos de lo que ha estado contando hasta ahora en esa diferencia entre mínimas y máximas y el premio por haber cotizado. Y no lo van a saber y no van a tener ese respaldo que tienen en los países más avanzados de Europa. Por eso, eso es lo que yo le echo en cara a los políticos. Y luego van a hacer algo muy peligroso también, que va a ser endurecer muchísimo, además, de forma mucho más brusca que se ha hecho hasta ahora, el tema de las reformas paramétricas. Las reformas paramétricas...
Explica.
¿Qué es esto que se aprobó en 2011? Y que a mí no me parece una mala medida si va acompañada de muchas otras cuestiones. Es lo de... ¿cuántos años necesitamos para cotizar, para cobrar el 100% de la pensión, para cobrar una pensión contributiva, etcétera? Mucha gente que nos estará escuchando sabrá que hace muchos años, para cobrar una pensión te contaban la base de cotización, se calculaba con los dos últimos años de tu trabajo. ¿Cuántos años había que cotizar para cobrar el 100% de tu base? Pues ahora son 37.5, pero antes no eran 37.5. ¿A qué edad te jubilabas? Con 65, y había muchas posibilidades de jubilación anticipada. Entonces, las reglas paramétricas son: uno, ¿cómo se calcula tu base de cotización? Ahora estamos en 25, todavía no hemos llegado a 25, pero llegaremos en 2027 cuando se complete la reforma de 2011. Lo van a llevar a toda la vida laboral. Claro, si a ti te cuentan tus primeros años cuando cobrabas mucho menos, tu pensión baja. ¿Cuántos años te van a exigir haber cotizado para cobrar el 100% de la pensión? También bastante más. ¿Cuál va a ser el recorte por cada año que no hayas cotizado? También más que el que hay ahora mismo. Entonces, todo eso... Esas reformas paramétricas, en general, la sensación que tienen los políticos, y yo también, es que la ciudadanía, el español medio, las asume mejor, porque quizás sabe menos lo que significan, que las reformas tipo como la del 2013, que para mí era muchísimo más limpia, pero que como implicaba que si el índice de revalorización, que cada año había que decir en cuánto se actualizaban las pensiones y todo eso, pues era más complicado, y van a ir por ahí.
Hay una regla no escrita en las tertulias, que es que el anfitrión tiene la última palabra. Entonces, siendo el director general de Ibercaja Pensiones el que está sentado a mi izquierda, le voy a dejar que mande usted el mensaje que quiera mandar a los que nos están escuchando. Gente normal de la calle, políticos, lo digo porque yo me paso, es mi trabajo, todo el día escuchando a los políticos y viendo la falta de valor que tienen para abordar temas mucho menores. No les veo a ninguno con la valentía y la gallardía para hablar de las pensiones como les están hablando ustedes a esta gente que tienen aquí. Porque hoy están hablando no para una luz roja, sino para gente que les tienen a unos metros. Aproveche. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está escuchando, independientemente de su condición? Que esté cobrando ya la jubilación, que esté a punto de hacerlo, que sea político, que sea decente.
Como además...
Que sea político decente.
Como además no creo en eso de que me llame el presidente del gobierno, ¿verdad?, para pedirme ninguna opinión.
Estamos trabajando en ello. No pierda la esperanza.
Yo sí le mandaría el mensaje que le mandamos a nuestros clientes y a nuestros amigos, al final. Si vamos a vivir más, que yo creo que eso es una realidad matemática que no tenemos que es así y ya está, tendremos que trabajar más, tendremos que ser más productivos, y a lo mejor esa edad de los 65 años, los que estamos un poquito lejos, tenemos que empezar a pensar que se irá un poquito más cerca de los 70 que de los 65. Y esto es así, porque cuando la Seguridad Social se creó, las personas cuando se jubilaban tenían una esperanza de vida de 5, 6, 7 años, y hoy la tienen de 20, y eso es una multiplicación muy sencilla. Y lo único que podemos hacer los ciudadanos, cada uno en nuestra pequeña parcela, es ahorrar más. Ahorrar más. Antes John Mueller hablaba de la vivienda. La vivienda es un activo inmobiliario que tenemos que ver ya como un activo financiero también, como algo que podemos licuar, como algo que podemos hacer líquido y que no debemos descartarlo para nada. La longevidad además tiene algo muy importante que cada vez vamos oyendo más, que es la dependencia. Ojo, los últimos años de vida. Entonces, eso lo podemos hacer ya. Tenemos medios y métodos, las rentas vitalicias, etcétera. Y hay que invitar a la gente a que trabaje, a que las vea y que se informe. Y luego ahorrar más en cualquier vehículo. Plan de pensiones, fondo de inversión, en lo que sea. Creo que tenemos una gran industria en este sentido y que hay que acostumbrarse. El ahorro tiene que estar antes que el gasto. El ahorro tiene que doler un poquito. Vale, lo tenemos que anticipar, no tenemos que ahorrar con lo que nos sobra a final de mes.
Como cuando vas al fisio, si no duele, no cura.
Claro, pues un poco lo mismo.
A mí me ha parecido muy útil, nosotros no podemos arreglar las pensiones, pero sí podemos participar en parte de la solución, que es informarles a ustedes, al que se quiera informar, de qué es lo que está sucediendo y de qué es lo que puede pasar. Así que como yo creo que ha sido bastante amena esta charla, pues un aplauso para los cuatro también. Una última mención, Nieves.
Pues vamos a hablar de la Fundación Telefónica, porque es verdad que para el sostenimiento de las pensiones necesitamos que haya jóvenes que trabajen, ¿verdad? Bueno, pues la Fundación Telefónica, con la Escuela 42, lo que consigue es que esos alumnos que pasan por la escuela reciban de media unas 8 ofertas de trabajo, que ahí se dice pronto. Bueno, pues es un campus de programación del más alto nivel, un campus gratuito, en el que además, no hay clases, no hay límite de edad, y está abierto a las 24 horas los 7 días de la semana. Puede entrar cualquiera y hay que apuntarse en 42madrid.com, repito, 42madrid.com.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Darle las gracias a nuestro anfitrión, que es Ibercaja, y el último aplauso, que estaban ya teniendo ganas de dárselo, se lo tienen que dar a ustedes. Muchísimas gracias por haber venido, por haber llenado esta sala, por haberse portado tan bien y ser tan generosos. Hasta mañana, amigos.